Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio y en esta ocasión vamos a hablar de cómo está afectando todo el asunto del coronavirus a la industria de los drones. Probablemente te estés diciendo, hey, pero ya has subido un vídeo sobre eso. Sí, es verdad, lo he subido. Lo que pasa es que en esta ocasión, como siempre, voy a intentar de darle un poco más de contenido a muchas cosas que me tuve que callar porque si no, ya el vídeo quedaba demasiado largo. Así que sin más, empecemos. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Pues sí, la pandemia está afectando a todas las industrias, a todos los sectores y a toda la economía en un grado que en muchas ocasiones va a ser una gran incertidumbre. Cómo nos va a afectar es seguramente lo que te quite el sueño ahora mismo. Pero a este respecto me voy a ir a un par de podcasts atrás donde te recomendaba que te centraras en las cosas que puedes controlar y te olvides las que no puedes controlar porque es que al final te va a dar igual y además te va a suponer un desgaste que seguramente te pase factura de alguna forma o de otra. Además, te voy a decir otra cosa, que es lo que no paro de escuchar a quien lea o a quien sea en otros vídeos, en otros podcasts, lo que sea. Cualquier otro creador o cualquier otra persona de cierta influencia dice exactamente lo mismo. Realmente nadie sabe qué va a pasar. Y realmente nadie sabe qué va a pasar porque nadie se ha visto en una tesitura igual. Así que es imposible anticiparse y de alguna forma estar preparado. Pero céntrate en lo que puedes controlar, en las cosas que están a tu alcance. Esas son las cosas que, al fin y al cabo, son los que te van a tener la mente despierta y, de alguna forma, con cierto optimismo ante lo que puede venir. Porque hay muchas cosas que seguramente estás notando, a mí me pasa también, que, la verdad, no quiero perderlas cuando todo esto pase. Sí, muchas, obviamente, son un trastorno y son algo que nos está haciendo más mal que bien, pero otras es al contrario. Ahora la vida en familia ha tenido otra dimensión. Ahora las interacciones de tu familia cercana, la que está a tu alrededor, pues han subido de calidad, estoy seguro. Yo estoy haciendo cosas que es que jamás hubiera pensado que podría recuperar o incluso descubrir de nuevo. Así que hay ciertas cosas que, ¿por qué no? No las perdamos, porque si de todo esto puede salir algo bueno, quedémonos con lo bueno y quitemos lo malo. Y con el futuro, con respecto a lo que pasará después cuando todo esto de alguna forma se medio normalice, pues va a ocurrir un poco igual. Así que quédate con que van a venir cosas buenas y van a venir cosas que nos van a aportar mucho mejor, muchos mejores valores de los que ya estábamos teniendo. Una de las reflexiones que más me gustan es, al poco de explotar el caso en Italia, creo que un escritor de allí hizo viral un comentario que la verdad es que tenía más razón que un santo. Decía algo así como que el universo tiene su forma particular de volver al equilibrio y que la verdad es que la humanidad en muchas partes del mundo estaba llegando a unos extremos que lo que necesitaba para que las cosas se volvieran a su cauce y que un poco se volviera a apreciar todas las cosas que das por sentado es que te den un buen puñetazo en la cara. Adoro esa cita de Mike Tyson que dice «Todo el mundo tiene un plan hasta que te dan un puñetazo en la cara». Pues esto es igual. Yo, por circunstancias que no tienen nada que ver con mi vida de creador, me vi en una ocasión rodeado de 17 personas que estábamos debatiendo cómo diseñar el unboxing de un producto. Y en ese sentido, muchos opinaban que esto se debe colocar de esta manera, esto se debe presentar de esta otra, el material de la caja tiene que ser de esta determinada manera, las impresiones tienen que ser de esta otra. Y recuerdo yo que por aquel entonces, de esto estamos hablando hace 2 meses antes de que todo esto explotara, yo pensaba para mí, la verdad es que tenga que haber tanto inversión humana y material, porque al final había que hacerlo. En una cosa tan frívola es que las cosas no están bien. Así que, de alguna forma, nos tenemos que quedar con las partes positivas y yo creo que esto nos va a traer muchos cambios ya permanentes y que, como toda transición, obviamente supondrá un trastorno, pero al final supongo que son cosas que, de alguna forma o de otra, la humanidad necesitaba. Pero vayamos al kit de mi investigación y deciros cómo esto está pasando factura a los diversos fabricantes de drones, porque eso es lo que he querido hacer estos dos días de atrás. Me he puesto a investigar un poco y he tratado de ver cómo están las cosas en cada uno de los frentes. Y el primero del que voy a hablar son las dos primeras compañías de las que voy a hablar, son compañías americanas, y como ellos están sufriendo más o menos lo que sé muy bien por lo que están pasando, pues quería un poco ver cómo están reaccionando. Una de ellas es Autel Robotics, y Autel Robotics ya empezó a sufrir todo este asunto a principios de año, cuando ni siquiera los brotes de coronavirus era importante ni siquiera en China, ya estaba subiendo a niveles alarmantes, pero seguramente los números estaban engañados y falseados y allí realmente no podríamos decir muchas cosas. Cuando las cosas estaban ya así, ya empezaban a sufrir, ya se les veía ciertos retrasos, ya empezaban a ocultar tiempos de entrega, ya empezaban a retirar productos de su web y ya se les veía que estaban empezando a pasarlo mal. La cosa pasó de enteros cuando a finales de marzo se envió una carta a todos los revendedores diciendo que había retrasos, que había un problema de software, que esto obligó a parar la producción y hasta que este problema de software no esté resuelto, las cosas no volverían a su cauce. Hombre, aunque esto puede pasar, seamos realistas. Para que un problema de software paralice una línea de producción entera de un producto, tiene que ser algo realmente serio o tiene que ser mentira. Porque cuando tienes que parar una línea de producción es porque el hardware está mal, o está defectuoso, o está incorrecto, o necesitas añadir otro tipo de mejora o otro tipo de componente. Y que eso ocurre a un momento en el que estás a punto de entregar un producto es realmente difícil de creer. Aún así, dijeron que el producto se iba a retrasar unos cuantos meses, que esto se iba a entregar a finales de marzo. A todo esto no había pasado toda la crisis de Europa y todo lo demás. Y que tanto el Evo 2 Pro y el Evo 2 Dual estarían a la venta dos semanas después. Obviamente, luego se produjo la catástrofe en Europa y entonces ellos no tienen nada que decir. Lo curioso es que yo hice mi investigación por mi parte, me fui a la web, empecé a intentar comprar productos y si no podía ser así, comprar accesorios, que es otro dato que siempre te da la pista de cómo están las cosas, y no se puede hacer nada al respecto. Está tan cerrado que por un principio pensé que el asunto era de todo Autel Robotics, no solo del Evo 2. Así que me fui a otro producto, me fui al Evo 1 y traté de comprarlo, y ese sí se puede comprar. Incluso me fui a comprar otros productos y esos también se pueden comprar. Así que todo pinta que seguramente las líneas de producción del Evo 2 con todos sus proveedores que están ahí afectados han tenido que pasarle una factura tremenda y obviamente ni siquiera está a la venta. Lo más curioso de todo esto es que les pregunté directamente a su servicio de soporte. Me fui a la web, traté de chatear con alguien que seguramente está trabajando. Todo este tipo de personal que puede trabajar en remoto obviamente está disponible. Y le hice la pregunta. Con toda transparencia le dije, voy a comprar un Evo 2 y no puedo hacerlo. ¿Qué pasa? Y mi sorpresa fue que me pegaron en la respuesta la misma carta que se envió en marzo, una respuesta que tenía un mes de antigüedad, con la única salvedad que se estaba eliminando los tiempos de entrega de finales de marzo que se decía en la carta original. En ese caso me estaban diciendo que hay un problema de software, que se ha tenido que cambiar la producción, o sea, que esto me viene a demostrar que la versión inicial también era mentira y que no se sabe cuándo se va a entregar, pero que están haciendo todo lo posible para satisfacer las expectativas de sus clientes. Ya. El hecho que no se pueda reservar es algo muy sospechoso, porque nunca, nunca quieres perder un pedido, y mucho menos con la incertidumbre que tienes ahora mismo delante, cuando se están perdiendo clientes y cuando seguramente tus estimaciones para el resto de año están en entredicho. Así que ni siquiera tomes reservas de pedido es más que sospechoso. Así que aquí me atrevo a aventurar que el Evo 2 es muy probable que no salga en todo el año. Sencillamente así lo pienso, porque aunque las cosas se solucionen en los siguientes dos meses, toda la incertidumbre económica que se va a materializar de alguna manera les va a poner de manifiesto que no van a tener mercado para su producto. Y lo más razonable sería, en lugar de invertir más en el producto y acabar con un stock enorme en tus almacenes, es que sencillamente vendas la partida original y te quedes esperando a ver si puedes mantener a flote la compañía con otros productos. Entonces, ¿qué puedes hacer si lo estás esperando? Bueno, si lo estás esperando y tuviste la suerte de hacer el pedido cuando se pudo hacer, pues en ese sentido has tenido suerte. Si tienes un amigo que trabaja en un distribuidor y que ellos lo pudieron pedir, es probable que también lo puedas adquirir ahí. Y si no, pues sospecho que si necesitas un dron en un futuro próximo, el Evo 2 no va a ser una opción. ¿Y qué pasa con el Skydio 2? El Skydio 2 la verdad es que es un producto como el Rosario de la Aurora. No tienes ni idea de qué es lo que está pasando por detrás, pero parece ser que hay gente muy inteligente que parece tenerlo todo bajo control. Lo que pasa es que a la hora de la verdad, cuando rascas, es muy probable que todo sea una gran carpa y quién sabe, lo mismo cuando venga un gran vendaval, se lo lleve y allí en realidad no haya nada. La verdad es que nunca he llegado a terminar de entender por qué han sido tan conservadores a la hora de entregar y fabricar sus productos. Parece que sus capacidades de entrega eran las que eran. Podrían fabricar en un plazo de 2 meses X unidades y en el momento en el que estuvieran vendidas parece ser que no se fabricarían las siguientes. Es una forma muy conservadora de fabricar. Es decir, recaudas el dinero de lo que te va a costar, digamos, la gran mayoría de los costes de fabricación, los fabricas, los vendes, haces caja, vuelves a hacer la inversión, haces caja, vuelves a hacer la inversión y así sucesivamente. Muy bien, es muy conservadora y parece ser que es muy razonable, pero en los tiempos que corren, obviamente, eso no es muy, muy razonable para competir en el mercado de hoy en día o en el mercado que sabíamos antes que pasara todo el asunto de la pandemia. Lo interesante es que ellos también supieron muy bien controlar el tema de los aranceles que estaban afectando a compañías como Evo, como Autel Robotics, perdón. Ellos se vieron afectados por todo el asunto de las tarifas y también esto es un tema que pensaron muy bien a la hora de fabricar y de entregar de esta manera el Skydio. Pero, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Pues que si te vas a comprarlo, si te vas a hacer cualquier reserva, es que sencillamente no puedes hacer ni el pedido. Eso es lo que más me está sorprendiendo en este caso también. Es que no tienes que perder ni un cliente. Cuando tengas la posibilidad de, en aquel sector en el que te encuentres, en el momento en el que vivimos, si tienes un cliente, no lo pierdas. O sea, es el momento de amarrarlo con los dientes y que no se escape bajo ningún concepto. Y de la misma forma que tienes la posibilidad de adquirir uno nuevo, todavía peor. Ese lo tienes que mantener a pies juntillas con todas tus fuerzas porque es tal la incertidumbre que viene a continuación que cuanto más positivo sea tu balance, obviamente, y más económicamente viable lo sea, mucho mejor para pasar esta tempestad. Así que no se puede reservar ni una sola unidad del Skydio en su web. Te viene un pantallazo bien grande donde te dice lo siento, pero debido a la situación actual no podemos tomar ningún pedido. Y es así el asunto, que ocurre lo mismo incluso con los accesorios. Quise comprar una batería, quise comprar un control remoto, quise hacer pruebas diversas a ver qué pasaba, sencillamente. Y tampoco se pudo hacer. También te dicen que su servicio de soporte está activo, pero es un poco lo que decía en mi vídeo. ¿Quién quiere ahora el servicio de soporte cuando lo más probable es que nadie pueda sacar un dron y el que lo ha hecho de forma ilegal y mejor que no lo diga porque al fin y al cabo, como líe alguna, seguro que le van a acabar pillando. Así que, ¿de qué me sirve el servicio de soporte? Pues me sirve de más bien poco. ¿Y qué es lo que está pasando con DJI? ¿Qué crees? ¿Que DJI se está librando de todo esto? Pues no, obviamente, porque aunque sus fábricas vuelvan a su ser, aunque a fecha de grabación de este podcast estaba escuchando que China vuelve un poco a preocuparse porque está viendo cómo sus cifras de afectados se vuelven a disparar. Se vuelven a disparar porque obviamente viene gente que está en otros países, que viene gente otra vez con el virus y que este es un virus tan poderosamente potente a la hora de transmitirse que como le des un poco de cuartelillo es capaz de llegar bastante lejos. Aún así, DJI me dijo que ellos tuvieron la suerte de no parar. Mucha gente pudo trabajar en remoto, pero seamos realistas, las fábricas son lo que son y muchas se vieron afectadas, como se están viendo afectadas en la otra parte del planeta. Así que, aunque fuera así, parece ser que sus operaciones siempre funcionaron. Siempre se pudo hacer pedidos, siempre se pudieron al menos reservarlos y siempre fueron capaces de decirte, quizás por la situación en la que nos encontramos, esto se va a entregar en un plazo más dilatado del normal. Bueno, al menos fueron capaces de tomar pedidos y de asegurar las ventas. Es lo que decía antes. El hecho de que cualquiera de los otros dos no lo haga es un poco extraño. Así que, ¿qué otras medidas ha hecho para librarse de todo este asunto? Lo primero que ha hecho es bajar casi un 16% toda la línea FPV. Todos los combos que vendía, tanto con dos unidades de vuelo, dos cámaras, unas gafas, dos gafas, gafas, mando y unidad de vuelo. En cualquier combinación que mires, todo tiene un descuento importante. A mí el que más me gusta es el de las gafas en sí, porque eso te da un montón de flexibilidad y te permite meterte en este mundo poco a poco si no quieres hacer la gran inversión. Ahora mismo están 400 y pico las propias gafas, que puedes pensar que son mucho, pero si ya empiezas a mirar las Fat Shark de alta gama, verás que son más baratas. Y eso te permite que si tienes un dron con no solo el transmisor de DJI, sino otro transmisor que ya funcione con tu emisora, pues te va a permitir hacer la transición de una manera mucho más sencilla. Así que es el momento clave para aprovechar este descuento del 16%, si alguna vez has tenido interés en hacerlo. También hay cosas como que extienden el plazo de garantía hasta finales de abril, y sospecho que esta garantía se puede extender aún más en el tiempo. Supongamos que te compras un dron y tu garantía acababa en marzo, y que en el momento de mandar tu producto te viste afectado por todo este asunto y parece ser que te quedaste sin cubrir la garantía en el producto que fuera. Pues si ese es tu caso, que sepas que digamos que el mes de marzo no cuenta y entonces se traslada un mes más. Parece un movimiento más de marketing que de otra cosa, porque seamos realistas, ¿cuánta gente afectada puede haber en este caso? Pues no muchas, pero el hecho de que salga DJI con grandes titulares diciendo que se alargan los plazos de garantía de sus productos con motivo del coronavirus es algo que les da buena publicidad. También se está trabajando en el problema de diseño del Mavic Mini, cada vez lo sabemos de forma más contrastada. Algo hablé en mi podcast anterior, pero ya sabes, parece que la fatiga de las hélices hace que se doblen y como ya están dobladas, hacen que se acerquen mucho al chasis, al cuerpo de delante del aeronave y empiece a hacer marcas ahí. La cosa, la verdad, es que no tiene mayor impacto, simplemente hay unas marcas en el producto y sí, se va a ver quizá más feo, las hélices se ven afectadas, pero no creo que esto afecte demasiado a la estabilidad. Pero obviamente no pueden permitir que esto vaya a mayores, porque si hay ocasiones donde esas hélices se parten, entonces sí que esto acaba siendo un problema y pueden tener hasta repercusiones legales. Obviamente parece ser que están trabajando en ello, que se va a proporcionar unas piezas nuevas donde puedes atornillar tus hélices y asunto resuelto. También está el asunto del relanzamiento del Phantom 4 versión 2.0. Sí, parece ser que con toda la intención han querido un poco medio confundir a la gente con este relanzamiento. Repito una vez más que es el mismo Phantom 4 2.0 de antes. Es lo mismo, misma cámara, misma tecnología, todo igual, todo exactamente igual. El diseño es el mismo, todo es exacto. Lo único que digamos que esta forma de sacarlo de nuevo a la venta es para intentar un poco confundir. Lo digo con toda franqueza. Creo que han tratado de hacer un poco de malas artes sacando esto con estos titulares y que alguien piense que está comprando un dron nuevo. Es el mismo dron. Que dicho sea de paso, es un gran dron. Es un gran dron para el viento, es un gran dron para fotogrametría, es un dron increíble y si la portabilidad no es lo más importante para ti y quieres un dron de gran calidad, pues a la hora de elegir entre el Mavic 2 o el Phantom 4, bueno, para mí se me hace difícil porque la verdad es que tengo mucha debilidad por el Mavic 2 Pro, pero la verdad es que entendería mucha gente que se decantara por el Phantom 4 por todas estas ventajas que he dicho antes. Parece ser que hay una nueva versión de la aplicación DJI Fly, la 1.0.8, y a fecha de grabación de este podcast parece que ya está disponible. En mi vídeo cité que no estaba claro si estaba lista o no, pero parece ser que esto ya está ahí fuera. Las primeras versiones salieron en Android porque parece ser que todos los bugs que solucionaban eran para Android y luego ha salido después en iOS. Y el asunto fundamental, lo que han tratado de dejar como mejora importante, es el hecho de que hay mejores avisos en circunstancias de vientos fuertes. También alguien me ha citado en los comentarios que es posible hacer un balance de blancos manual ahora mismo. Esto lo tengo sin comprobar, lo digo tal cual lo he leído según me preparaba para grabar este podcast, alguien me lo escribía y no lo he podido comprobar al 100% y quizás debería ser más prudente y no haberlo dicho. Pero bueno, ya que os lo he soltado, que sepáis que puede ser que esta mejora también esté incluida. Y por último, resulta que el lanzamiento del nuevo Mavic Air, el que se llamará Mavic a secas, obviamente se ha puesto en pausa. Nadie en su sano juicio se le ocurriría sacar un dron nuevo con toda la que está cayendo. Sería del género idiota. Y ellos sabéis que controlan muy bien el mercado y también han puesto en pausa al amigo Sita. Yo estoy seguro que es la misma cosa, o Sita LV, que DJI, o que están controlados ahora mismo a todos los niveles, y el hecho de que él mismo también se haya callado y que esté hablando ahora de otras cosas te pone de manifiesto que han decidido parar el plan. ¿Cuándo va a salir? El plan inicial era a finales de abril. Yo la verdad es que no creo que ya o esto vaya a ocurrir. Como pronto sea a finales de mayo, pero una vez más volvemos a la incertidumbre del principio y seguramente lo decidirán sobre la marcha. ¿Y qué más cosas está ocurriendo en el resto del mundo conforme a los drones? Pues en China, donde parece ser que ya poco a poco vuelven a la normalidad, Banggood me mandó dos productos que es probable que te interesen. Uno de ellos es una rebaja entre un 17 y un 20% en toda la línea de productos iFlight. iFlight son los drones ready to fly de FPV, que si no quieres empezar a construir tu dron y luego volar, sino que quieres volar y cuando te estrelles aprender a construir, si ese es el camino que has decidido seguir, que dicho sea de paso es el que decidí hacer yo, pues es un gran fabricante. iFlight está construyendo un montón de drones muy fáciles de volar y con una calidad increíble. Entonces, si quieres alguno tanto con el sistema de DJI como con el sistema analógico, tienes un montón de opciones muy baratas. Y lo más interesante de todo es que hace muy poco han bajado el precio del Fimi X8. Lo han bajado a cotas increíbles. Está claro que pretende competir con el Mavic Mini y ahora vale 414 eurodólares. Así que si este dron te llamó la atención en lugar del Mavic Mini porque quieres grabar 4K, básicamente esa es la gran diferencia, quizás sea el momento de comprarlo. El Mavic Mini es un dron mucho más moderno, mucho más extendido, con mucho más conocimiento ahí fuera. Pero si por lo que sea has visto un montón de reviews y te interesa el Fimi X8, que sepas que en Banggood lo tienes a un precio increíble. Me decían ayer que cuando hicieron esta presentación con el precio nuevo, 400 y pico, se vendieron 300 unidades en la primera hora de sacarlo a la venta. Así que hay mucha gente que le interesa, está claro. Te dejo un enlace en la descripción por si quieres saber más. Y como siempre, quiero acabar este podcast con buenas noticias con drones. Y tengo que decir que por una vez hay tal cantidad de buenas noticias que me ha costado elegirla y decantarme por una, porque no paro de leer la cantidad de sitios y localizaciones donde se están usando drones para combatir el coronavirus. Y lo más importante, seguramente que una vez más DJI está vendiendo drones como longanizas, porque el que más se está usando con diferencia, allá por donde mires, es el Mavic 2 Enterprise con el altavoz. Todo el mundo está usando ese dron para disuadir las posibles congregaciones de gente que haya en lugares donde no deben, o para alertar a la gente que se mueva y no esté localizada en un sitio, cuando más aún es en lugares como en España, donde no se puede salir a la calle. Así que, ¿en cuántos lugares más se está usando? Ya vimos que en Madrid se estaba usando, ya vimos que en Italia, en Milán se estuvieron usando, que en China se estuvieron usando, y ahora leo cómo en Australia se están usando también para lo mismo, para alertar a la gente que se mueva y que no esté en la calle si obviamente no tiene que estar. Lo más curioso de todo esto es que la noticia que más me ha gustado y es la que quiero seleccionar como la buena noticia de la semana es una inversión que ha hecho la policía española para comprar drones y utilizarlos para fumigación. Y lo más curioso de todo es que se han comprado dos tipos de drones. Un dron, ya lo conocerás porque es el de DJI, es el Agras MG1, que es el típico dron de fumigación donde es capaz de esparcir un montón de líquido en tiempo récord y con mucha mayor precisión y obviamente sin poner en riesgo a las personas que tendrían que hacerlo de manera manual y que tardarían mucho más. Pero lo mejor de todo, y es por lo que digo que seleccioné esta noticia, es porque ha comprado otro dron que se llama Drone Hexa XL y que yo no había oído hablar en mi vida, Pero empecé a tenerle simpatía cuando vi que ese dron estaba hecho por un fabricante español, concretamente de Sevilla, que se llama Drone Tools. Así que este es un dron que es muy versátil, puede esparcir hasta puede llevar hasta una carga de 3 kilos, estos 3 kilos, imagínatelos en tamaño de fertilizante, y tiene un alcance, una autonomía de 25 minutos. Lo más interesante de este dron es la opción de piloto automático, que es capaz de generar hasta 50 waypoints diferentes, le das a ejecutar la misión y es capaz de fumigar en las proporciones y en las localizaciones que le hayas dicho. Obviamente tiene opción de RTK, tiene opción de que pueda transmitir vídeo, puede transmitir vídeo en alta definición, obviamente, y puedes alojarle hasta dos baterías. Es un dron increíble, pero lo más curioso de todos es que es un dron hecho en España. ¿Quién lo iba a decir? Nunca pensabas que una compañía de Sevilla pudiera ser capaz de construir un dron tan potente como este. Estas son las cosas que a mí siempre me llaman la atención. Cuando oigo estas noticias, las oigo fuera de España, nunca las oigo de dentro. Y el hecho de que esto sea así es algo que a uno le da bastante orgullo. Al hilo de este asunto, en el artículo donde lo leí, se cita un artículo del Foro Económico Mundial del pasado 16 de marzo, donde se pusieron en evidencia cuáles fueron las ventajas de usar en China drones a la hora de responder contra el coronavirus, con temas de desinfección, como hemos leído antes, con temas de transporte de medicinas, con el tema de entregar productos de consumo en lugares donde era muy difícil acceder o donde las personas que vivían dentro tenían tanto riesgo que era mejor llevárselo que forzarles a que salieran, y las conclusiones fueron muy positivas. Al final se puso en evidencia que todas estas cosas que están aportando los drones a industria como la agricultura, como la distribución, como la medicina, como la investigación, son tan importantes que se deben hacer todos los esfuerzos posibles para integrarlos aún más en temas de respuestas sanitarias, como está pasando ahora mismo. Entonces, si de alguna manera, una vez más, te juntas con gente, hoy en día va a ser raro porque la atención está en otros puntos, pero si vuelves a encontrarte con gente que está en contra de los drones, que sepas que el Foro Económico Mundial estaba por la labor de que esto se diera más difusión e importancia. A todo esto me viene a la cabeza un asunto que estaba ocurriendo en Europa con la regulación del tema de los drones. Obviamente, ahora, como tenemos otras cosas más importantes con las que lidiar, todo esto se ha puesto en pausa. Pero es algo de lo que voy a hablar en un futuro, porque tienes que ser consciente de lo que Europa planea hacer a la hora de usar drones en el futuro. Pues nada más, de todo eso es de lo que quería hablarte en esta ocasión. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que una vez más este podcast te haya ayudado a pasar la cuarentena. Aún quedan semanas por delante, respira hondo, mente de maratoniano, ya sabes, piensa en el siguiente paso, visualiza la llegada, pero no pienses en todo lo que te queda para llegar al final, porque eso al final es muy destructivo. Piensa en el siguiente paso, baja la cabeza, paso a paso. Va a llegar un día en el que vas a entrar por la meta, pero no pienses cuánto queda. Lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí. Cuídate, te deseo lo mejor para ti y para tu familia, y nos vemos la siguiente semana. Un saludo y hasta pronto. Adiós.